Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, pues aquí estamos. Hay que familiarizarse con la nueva sintonía. Saludos de Jaime del Olmo y de Katia Nogueira. Un placer volver en este formato ya de nueva temporada. Arrancamos mes 1 de septiembre y estamos felices, contentos, dichosos de volver a gozar de todo el tiempo habitual dedicado al mundo del deporte en Cantabria. Ahora estos 5 minutitos hasta las 3 y media únicamente en COPE Cantabria 95.7. Luego seguimos dejándote con Pilar García Muñiz y con Mediodía COPE, pero si me acompañas a COPE Más Cantabria 105.6, estaremos también desde las 3 y media hasta las 4 de la tarde para acompañarte y comentar varios temas y hablar en profundidad de lo más destacado de la jornada en el mundo deportivo. Y hay muchas cosas al margen del fútbol. Eso sí, hoy, para este día tan especial de arranque de temporada en el mundo del deporte, pues había pensado en empezar con alguien potente, ¿no? Del Racing. Y yo creo que ahora mismo quien personaliza el buen arranque, la ilusión que tenemos los racinguistas de que esta temporada sea positiva, más allá del entrenador, que luego si puedo te digo alguna cosita, es un jugador que el otro día cumplió y que marcó la diferencia y el gol de la victoria, que es Cedric Omoghi. En unos minutos estaremos con él, con Cedric Omoghi, el racinguista, para que hablemos juntos un ratito, una charla, para ver cómo ha arrancado esta temporada. Además, pues todo estupendamente, porque ha comenzado enchufadísimo, como la pasada. Lógicamente, ya sabes que de lunes a viernes estamos a esta hora y que los lunes los dedicaremos habitualmente a analizar la actualidad del equipo en esa resaca del partido, en las tertulias habituales que tendremos en el Hipódromo de Suso. Ya te avanzo que precisamente el lunes que viene no va a ser así, porque que tendremos una programación especial desde el Ayuntamiento de Piélagos para celebrar la festividad de la Virgen de Valencia, pero que el martes sí tendremos esa cita en el Hipódromo de Suso. Y a priori, y ahora te lo comento, si no es con una tertulia habitual, con invitados, donde habrá sorpresas, habrá nuevas incorporaciones para esta temporada en Deportes COPE Cantabria, será porque tenemos confirmada la presencia del técnico verde y blanco, de Guillermo Fernández Romo, que será la semana que viene invitado especial en esa charla desde el Hipódromo de Suso el próximo martes 7 de septiembre. Muchas cositas, ya sabes que aquí hablamos de fútbol, pero también de deportes más minoritarios. Hoy también tenemos que hablar, por ejemplo, de tenis. ¿Por qué? Pues porque ayer, anoche, de madrugada, hubo una chica, 23 años, Cristina Buxa, nacida en Moldavia, pero que muy prontito, muy jovencita, se vino a vivir a Torrelavega, pues ha hecho historia. Porque ha participado por primera vez en un cuadro final de un torneo de Grand Slam. Ya sabes que a lo largo del año hay 4 torneos importantes, lo mejor de la temporada. Comienza con el Open de Australia a principio de año, luego pasan unos meses hasta llegar a Roland Garros, bien seguidito ya a Wimbledon en Inglaterra, y ahora en este mes llega el US Open. Pues bien, esas 3 fases previas, esos 3 partidos de la fase previa los solventó Cristina Buxa y ayer de madrugada competía contra la suiza, nacida en Barcelona, Jill Teichmann. Perdió, pero es lo de menos. Peleó, dio una imagen sensacional y hoy hablaremos de ella, de sus inicios, de su carrera, con el presidente de la Federación Cántabra de Tenis, Peter Cano, también en unos minutos. Y no todo pueden ser buenas noticias. Ayer ciertamente nos dio un poco el vuelco al corazón, los que llevamos años en esto y seguimos el deporte autóctono. Siempre en verano hablamos de remo, de bolos. Y ayer el remo se llevó un mazazo importante porque fallecía Víctor Saiz de la Maza a los 80 años, presidente histórico de la Sociedad Deportiva de Remo de Astillero. Este mediodía, a la 1, en la parroquia de San José, se ha llevado a cabo el funeral por su memoria, de su eterno descanso, y damos un pésamo sentido a la familia del remo de Cantabria, especialmente, lógicamente, al club de remo de Astillero, a sus aficionados y a los amantes del remo en general, porque nos ha dejado una persona que apostó fuertemente por ese deporte, por esa trainera, por la San José. De su mano llegaron los éxitos más importantes y hoy precisamente hablaremos con el sucesor en el cargo. Cuando lo dejó Víctor, llegó Francisco Gárate, también presidente importante, 4 años estuvo al frente. Hablaremos con él del legado de Víctor Saiz de la Maza. Bueno, hablaremos del mercado. El Racing, nuevo fichaje de última hora. Sí llegó un sub-23 para el Rayo Cantabria. Ibrahima Sori va a reforzar al conjunto filial verdiblanco. Luego te doy más detalles. Hoy el equipo ha vuelto al trabajo con una buena noticia, ya que Pablo Torre ha trabajado al mismo ritmo que los compañeros. Sigue Neco Satrústegui un poquito al margen. Luego, como digo, damos más detalles, pero ahora vamos rápidamente a localizar a Cédric Omoghi. Hemos quedado con él ahora en Cope Más Cantabria, 105.6 de la FM.
Deportes. Cope Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos, buena música, 3:30, juntitos hasta las 4 de la tarde en Deportes Cope Cantabria. Y bueno, yo, como te decía, este primer programa de la temporada quería pues haceros un guiño, ¿no? Porque siempre gusta empezar una temporada con alguien especial y sobre todo vinculado al Racing y al racinguismo, ¿no? Yo creo que poquitas alegrías nos hemos llevado en las últimas temporadas con la dinámica, con la proyección, con las idas y venidas del Racing en Segunda División B, el año pasado en ese fracaso tremendo, pero esta temporada se abre una nueva hoja en la ruta verdiblanca, hay un nuevo proyecto liderado por Guillermo Fernández Romo en el banquillo, y yo creo que más allá de los 7.500 abonados que ya han dado el paso de pasar por taquillas y ser fiel a la llamada del racinguismo y de una vez pasado ya lo más duro de la pandemia con la vacuna que ya va poco a poco llegando a prácticamente todos los grupos de edad de la región, pues ya quien más quien menos quiere recuperar esa sensación de alegría, de ilusión, porque el fútbol es eso, ilusión, identificarte con unos colores, estar a las duras y también a las maduras, e intentar apoyar y aportar el granito de arena. Y aunque el Racing ha dado muchos más disgustos que alegrías en las últimas temporadas, siempre hay algo a que agarrarse para intentar pensar en positivo. Y el fútbol es ocio, el fútbol es ilusión, el fútbol es esa droga deportiva que tenemos todos los fines de semana para intentar endulzar la tarde y poder pues significarse por unos colores y una ilusión. Y el Racing está en eso, en intentar ilusionarse, intentar buscar ese ascenso al fútbol profesional, a la Segunda División, a Liga Smartbank. Y para ello esta temporada es muy novedosa, más allá del nuevo proyecto y los 11 fichajes que han llegado, pues es una primera ref, es un melón por abrir. Hay muchas pues elucubraciones respecto a qué equipos pueden estar ahí arriba, porque la Segunda B, como la hemos conocido, incluso la Federación Española cataloga esa categoría a lo que ahora conocemos como Segunda Ref, donde estarán el Rayo Cantabria, el Cayón, el Tropezón, en el fútbol cántabro, ¿no? Y el Laredo. Pero el Racing está en ese paso intermedio, ese último paso que llega al fútbol profesional. Y nos hemos ilusionado con esa pretemporada, con esa solidez defensiva, con esas pocas ocasiones que concedes al rival. Ya en el primer partido contra el Tudelano lo hemos visto claramente con ese cero en la portería, pero sobre todo arriba con dos nombres propios. Lo veníamos avanzando en la pretemporada. Pablo Torre con la calidad en el último pase y Cédric Omoghi para enchufarlas. Don Cédric Omoghi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atender y ser el primer invitado de esta temporada en Deportes Cope Cantabria, porque había pensado en ti para poder protagonizar esa ilusión, ¿no?, que puedes reflejar y llevar ahí como esa mochila de la ilusión del racinguismo. No sé si tú lo sientes igual por lo que has vivido esta pretemporada, por lo bien que te han salido las cosas y por lo bien que has arrancado el domingo la temporada.
Bueno, tú lo dices, ¿no? Ilusión es lo que queremos generar y bueno, creo que desde el primer día que vinimos de las vacaciones es lo que todos tenemos en mente y lo que todos queremos ofrecer a la afición. Yo creo que el año pasado no pudimos darles alegrías a la afición y bueno, yo creo que este año estamos todos concienciados desde que pisamos el verde que queremos darles alegrías, que no queremos dejar escapar esta oportunidad y que bueno, que vamos a luchar cada partido por ellos y bueno, también por nosotros, evidentemente, porque nosotros también somos ambiciosos y queremos objetivos grandes de cumplir y bueno, creo que todos juntos vamos a intentar ir a por el objetivo.
Tú llegaste, Cédric, la temporada pasada para un jugador con tan poquito bagaje, digamos, en el club. ¿Cómo puede pasar rápidamente página de esa temporada para olvidar el año pasado en lo deportivo, en lo social? No salió prácticamente nada, los datos están ahí, la peor temporada objetivamente en resultados de la historia del Racing, para intentar liberar la mente y trabajar para poder empezar de cero e intentar ilusionar al racinguismo.
aprendes. Yo creo que al final todos hemos aprendido de la temporada pasada. Absolutamente todos los que estuvimos el año pasado ya hemos visto cómo es esto de exigente. Todos los que han venido fichados nuevos, un poquito ya les hemos hablado de lo que pasó el año pasado y evidentemente creo que al final se ha creado un aura, ¿no?, de intentar lograr algo grande, pero desde el primer día concienciados de que cada entrenamiento es muy importante y que cada partido no hay que dejarlo escapar porque son rivales todos muy duros y que si tú te despistas al final te van a sacar una ventaja que no van a perdonar, porque son equipos todos muy buenos, que tienen jugadores de mucha calidad, tanto adelante como atrás, y bueno, entonces yo creo que al final el club ha hecho un muy buen equipo y más la base que teníamos el año pasado, creo que estamos todos a una para este objetivo tan importante.
Oye, ¿y tú, Cedric, en lo personal, has hecho algún trabajo en las vacaciones distinto a los demás? Porque ha sido una temporada con muchas vacaciones, pero también ha sido larga la pretemporada. Pero desde el primer día te vimos más fino, te vimos enchufado, te vimos físicamente como un toro y te vimos metiendo la pelota en la portería, que es lo más importante. ¿Has hecho algo especial este verano?
Bueno, he entrenado con un entrenador personal y luego, pues evidentemente, todos bueno, recordamos un poco que el final de temporada mío fue bastante bueno, digamos, y bueno, entonces yo no quería que se acabase la temporada, ¿no? Entonces, ya es la temporada siguiente con muchas ganas porque las sensaciones últimas que dejaste eran muy buenas y quieres intentar pues seguir por ese camino. Gracias a Dios las cosas han salido bien. Tan importante es trabajar, pero en mi caso, como soy delantero, enchufarlas, y en este caso pues he tenido la fortuna de meter goles en pretemporada, y eso hace que la temporada pues cuando comienza un poco lo que digo, ¿no? Los delanteros necesitamos meter goles para ver la portería un poco más grande, porque a veces cuando no entra la portería pues ves la portería muy pequeña, parece que no hay manera de que entre, pero en este caso pues he tenido la suerte de meter goles en pretemporada y me ha hecho pues el primer partido de liga pues es la portería más grande de lo normal.
Oye, pedazo chicharro, de otra categoría, ¿eh? El balón que te pone Pablo es estupendo, no vamos a obviarlo, pero el meterla de primera sin controlar con la izquierda según te venía, justo con esa combita perfecta para meterla a la derecha del portero, es tremendo, lo has visto por la tele, supongo.
Sí, bueno, a ver, igual que miro muchas veces fallos que tengo, evidentemente es una acción muy bonita en la cual acaba en gol, pues este sí que lo he visto varias veces. Y bueno, teníamos el detalle de que el portero era un portero que muchas veces salía un poquito de su portería y no calculaba muy bien. Y bueno, yo creo que no íbamos a tener muchas opciones más. Ese partido de normal acaba en un empate a cero. Creo que Tudelano hizo un gran trabajo defensivo y creo que no le damos valor ahora, pero creo que es uno de los equipos que seguramente en esta liga van a ser de los que menos encajen porque trabaja muy bien la defensa y demás. Y bueno, en el pase de Pablo Torres, yo ya conozco a Pablo Torres, sé que él lo primero que hace siempre que tiene la pelota es mirar hacia adelante y ver los compañeros que tiene adelante para combinar. Y bueno, ya te digo, ese es un poco mi palo preferido, digamos, y bueno, pues contento porque al final muchas veces a lo mejor no te entra, pero en este caso me quiso entrar y contento porque di los tres puntos al equipo.
Oye, esa conexión es brutal. He hablado del gol que es de otra categoría, pero lo de Pablo Toro también es espectacular. No por mucho decirlo, no vamos a cansar de decir que esos jugadores diferenciales, quizá lo que más nos agarramos ofensivamente hablando de este equipo, parece que ya con una mirada ya sabes dónde te va a poner el balón.
Sí, bueno, al final es un jugador con mucho talento y sabes que tienes que estar preparado porque aunque no te esté mirando directamente, igual ya te ha visto y bueno, yo en este caso, como sé que Pablo tiene ese talento, sé que aunque no me esté mirando en esa acción, él solo necesita nada, décimas para pensar y para decidir, ¿no? Y en este caso hizo un paso espectacular con el exterior del pie que es muy complicado de hacer porque de normal pues uno intenta hacerlo con la izquierda o ni siquiera ve el pase. A lo mejor lo más fácil es abrir la banda y que el banda encare o lo que sea, pero él tiene esa capacidad, metió ese pase y bueno, salió bien. Al final pues es un jugador diferencial, ya lo conocemos todos y bueno, tenemos que aprovecharlo y nos dio pues muchísimo contra el campo.
Bueno, y a ver qué pasa este año, ¿no? Porque decíamos que es un melón por abrir. Hay muchos equipos potentes, esto no es la segunda B, esto es mucho mejor. Hay que ser primero para ascender, si no hay que acabar hasta el quinto para intentar pelear en una sede neutral en un play-off de ascenso. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues lo que tú dices, va a ser va a ser muy complicado todo. Creo que cada partido es muy exigente. Creo que si ahora mismo te digo que pongas en un papel los cinco que van a descender, no lo vas a poder hacer porque es muy complicado. Sí. Igual que si te digo que los cinco primeros que los pongas, pues no lo vas a poder hacer tampoco. No hay favoritos, creo que tampoco hay gente que sea caramelos, como aquel que dice. Y bueno, creo que es una liga en la cual todos los equipos van a pelear, todos los equipos tienen jugadores de mucha calidad, que han estado en categorías superiores o que saben muy bien lo que es esta categoría de la segunda B y saben lo que es jugar contra equipos duros de la segunda B por su experiencia o lo que sea. Entonces va a ser muy entretenida. Yo, cuando antes de jugar nuestro partido, me puse a ver casi todos los partidos de los otros grupos o de los otros partidos que había, porque todos los partidos son muy entretenidos. Uh-huh. Y eso es lo que tiene este año, ¿no? Que todos los partidos son partidazos y mola verlos, mola ver cómo son los rivales, cómo se enfrentan entre ellos, y eso es lo que hace este año, lo que ha ganado este año, esta segunda vez, esta primera red, ¿no?
Pues nada, a abonarse a Footers todos, para ver todos los partidos. Yo también lo he hecho, que también tenía mono de fútbol, para ver cómo eran los rivales, y creo que va a estar interesante el ver las debilidades y las virtudes de todos los equipos. Oye, me pregunta aquí, porque claro, tenemos el móvil abierto, 647-100-011, me dice Raúl desde Astillero, pregúntale si va a renovar, que acaba contrato este año. Oye, yo te lo pregunto, a lo mejor es pronto o no, porque ya vemos lo que sucede con los contratos. Cada vez los equipos de superior categoría fichan barato a jugadores de categorías inferiores y de divisiones inferiores, y claro, te tengo que preguntar, ¿eso cómo va? ¿Te lo planteas ahora o no?
No es una cosa que me plantee. Yo al final, evidentemente, estoy muy contento aquí y bueno, pues uno intenta dar lo mejor de sí para que el club, pues, si tiene alguna cosa, pues que sea positivo en este caso. Si el club viene con una renovación, es que estoy haciendo las cosas bien. Pero bueno, yo entiendo que es pronto, al final entiendo que es la primera jornada de liga. Igual que todo ahora va muy bien, si estoy 2-3 semanas en las cuales no me encuentro bien, pues no se hablará de una renovación, ¿no? Entonces, al final todo esto del fútbol ya sabemos que son momentos. Es verdad que estoy en un buen momento y lo quiero aprovechar y demás, claro. pero sé que en algún momento las cosas no irán del todo bien y todo lo que ahora parece que es precioso, pues tendré que salir también de momentos difíciles.
Así no que... lo creo, Cedric. Estás enchufadísimo. Para mí eres mínimo delantero de segunda división. Quizá la clave es que en esa posible oferta del Racing hay una cláusula de que podría renovar automáticamente si subimos a segunda. ¿Esa puede ser la clave?
Pues es que no lo sé. Ya te digo que al final, bueno, evidentemente un jugador... bueno, yo en mi caso no, pues soy ambicioso. Es verdad que la segunda división, por circunstancias de la vida, cuando estaba a punto de tocarlo, he tenido algún trozo... problema en el camino, y evidentemente pues uno pues lo que quiere es ir superando obstáculos, ¿no? Pues es pronto para decirlo. Me encantaría que, lo primero que me encantaría es que el equipo haga una buena temporada y que bueno, que yo cuente con todos los máximos minutos posibles y ayudarles en el trabajo, en el objetivo, pero eso no va a depender de mí. Yo lo voy a poner todo por mi parte para que evidentemente se dé una situación así, como tú dices, de una renovación. Pero yo, eso no me obsesiona ni nada, yo al final estoy tranquilo y lo que me preocupa es en el día a día hacer las cosas bien para ayudar al equipo.
Perfecto, Cedric, un placer haber abierto esta temporada en Deportes Cope Cantabria contigo. Que salga todo estupendo y que siga marcando goles.
Bueno, pues muchas gracias, y el placer es mío y encantado de haber sido el primero...
3:43, el gran Cedric Omoigui, que ha empezado como una moto, enchufadísimo en la temporada racinguista, que siga marcando. Primera prueba fuera de casa este sábado por la noche, 9:30, habrá que estar pendiente por la noche de la tele de Footers, porque serán las Gaunas contra el Logroñés. Desconocemos si habrá entradas o no para los aficionados del Racing, me da que no, por aquello de las restricciones. Tampoco ha dicho nada el Racing hasta ahora, estamos ya miércoles, veremos a ver qué sucede. Hoy en la sesión en la Albericia, la buena noticia que te decía, Pablo Torre integrado con normalidad en los ejercicios con el resto del grupo. Los que siguen al margen son Harper, Bobadilla y Eneko Satrústegui, que aguantó como un titán los 90 minutos ante el Tudelano, pero que aún necesita ir con suavidad en las sesiones y seguir un plan de recuperación completa en ese aductor. Un pequeño alto y continuamos.
En Lupa hoy miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas que puedes consultar en nuestra app y en lupa.com. Y además, solo hoy miércoles 1 en Lupa, traseros de pollo el kilo a 1,99 y judía la malla de 500 gramos aproximadamente a 1,49. Solo hoy en Lupa, tus vecinos de confianza.
34ª Medio Maratón Bajo Pas, Ayuntamiento de Piélagos. Campeonato de España Absoluto y Máster. 11 de septiembre, a las 6 de la tarde en Oruña de Piélagos y pedanías del municipio.
Patrocina Ayuntamiento de Piélagos, Gobierno de Cantabria, Junta Vecinal de Oruña y Adarsa Norte, concesionario oficial Mercedes-Benz.
Colabora Cadena COPE.
Un beso, una caricia, un abrazo. Cualquier gesto es bueno para celebrar una vida maravillosa. Por eso, cuando llega el final, solo tienes que recordar los mejores momentos. Funeraria Grupo San Millán. Trabajamos para hacer más fácil el momento de decir adiós a un ser querido. Funeraria Tanatorio Crematorio San Juan Bautista. Llame e infórmese en el 942 30 27 27 y en la calle Eulogio Fernández Barros, Maliaño. Grupo San Millán, siempre a su servicio.
942 13 95 10. Este es el número para reservar mesa en Pizzería Britannia. Descubre los nuevos espacios pensados para ti. Además de su amplio comedor, conoce las acogedoras terrazas y una pérgola bioclimática que te cautivará. Pizzería Britannia. Reservas en el 942 13 95 10.
Ven a conocer en Regate Sport las novedades que incorporamos constantemente. Con las mejores marcas Adidas, Nike, Puma, Converse en calzado, textil y accesorios. Regate Sport, tu tienda del centro de Santander. Número uno en fútbol. Regate Sport, Calderón de la Barca 15, Santander.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
3:46, así es. Hoy estamos muy pendientes, o estábamos anoche, de la participación de Cristina Buxa, porque la cántabra de origen moldavo hizo ayer historia al formar parte del cuadro final de un torneo de Grand Slam, ayer en la primera ronda del US Open, dejando muy alto el listón de nuestro tenis, a pesar de caer derrotada por 6-3, 6-4 esta madrugada. Y es que yo estaba ahí contentísimo porque pensaba que a las 9, 10 de la noche podía ser para el principio del partido, pero los dos partidos anteriores de hombres se fueron a los 5 sets cada uno, así que tuvimos que esperar a la 1 menos 10 de la noche para conectar ahí con Eurosport y poder ver a la cántabra intentando pelear con la 44 del mundo, ¿eh? Ojito, la Suiza, nacida en Barcelona, Jill Teichmann, que lo puso muy complicado, venía a hacer grandes torneos Guita y al final no pudo ser, pero peleamos 6-3, 6-4 y yo creo que teníamos que homenajear en la medida de lo posible en este primer programa de la temporada de Deportes COPE Cantabria a Cristina Buxa. Para todos aquellos que no la conozcáis, ¿quién mejor que el presidente de la Federación Cántabra de Tenis, Peter Cano? Pero que nos haga un perfil de ella porque además coincidió con ella en esos inicios de su carrera tenística. Hola Peter, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, tanto a ti como a todos tus oyentes.
Encantado de que nos atienda, sobre todo para hablar de Cristina, porque supongo que ayer también estabas ilusionado, ¿no?, ante esa prueba de ver a Cristina por primera vez en el tenis cántabro, una tenista en el cuadro final de un torneo de Grand Slam, ¿no?
Pues sí, evidentemente, como a todos los que nos gusta el tenis, y encima si tienes un nexo de unión, pues bueno, el tenis a mí siempre me resulta atractivo, y en este caso al jugar Cristinina, pues todavía más, evidentemente.
¿Cómo conociste a Cristinina, como tú la llamas?
Bueno, perdón, es que la conocí de muy, muy, muy pequeñita. Entonces a veces se me escapa el diminutivo afectivo, ¿no?
Sí, sí.
Pero vamos. No, bueno, yo tengo una de mis escuelas, está ubicada en los Corrales de Buelna, y bueno, de pequeñita pues comenzó en la escuela aquí con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, desde muy pequeñita, luego también estuvo basado en varios sitios, en Torrelavega, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, desde ahí tenemos una comunicación y unos lazos bastante estrechos. Ahora como presidente de la federación, pues bueno, también, aun cuando ya en estos momentos no tiene licencia por Cantabria, pero bueno, a mí eso es algo que no claro, me preocupa ni me condiciona mi relación con ellos.
Tuvo que irse al centro de alto rendimiento en Barcelona, ¿no?, que es donde van los que ya aquí quizá tocan techo.
Exacto, sí, estuvo durante, si no recuerdo mal, durante dos cursos en el CAR de Barcelona, y bueno, allí desarrolló parte de su tenis y comenzó la labor que ahora está en ella, ¿no? Claro. De la alta competición y demás.
Dices que viste cómo cogía la raqueta prácticamente por primera vez allá en los corrales de Huelna. Es muy difícil anticipar este nivel, ¿no? Porque yo he visto grandes figuras del tenis que al final, por una cosa o por otra, sobre todo por lo mental, se vienen abajo o simplemente no llegan a derribar la puerta del profesionalismo o por lo menos llegar a codearse con los mejores. Porque todo el mundo va a raquetazos, todo el mundo va a saquetazos, todo el mundo tiene buenos golpes. Pero quizás un deporte donde lo mental juega un papel tan fundamental que quizá en esas edades es muy complicado, Peter, saber si alguien va a llegar o no a ganarse la vida jugando al tenis.
Ah, es del todo imposible. Vamos, es una utopía el poder adelantar, y el que lo dice pues está vendiendo, con perdón, un peine para calvos, ¿no? Sí. Hay muchísimas cosas, hay gente en el mundo, hay miles, me atrevo a decir a cientos de miles de personas que juegan al tenis como los ángeles, pero la competición es otra cosa. Una cosa es pegar a la bola muy bien y otra cosa es competir, ¿no? Hay infinidad de casos. Aquí dentro del propio territorio nacional, dentro de España, tenemos el caso de Carlos Boluda, un chico que en su época de infantil, cadete, era, bueno, la admiración del mundo entero. Era el propio Tony Nadal, dijo que era mejor que su sobrino, ¿no? Y probablemente la inmensa mayoría de la gente que nos esté escuchando no sabrá a quién me estoy refiriendo.
Claro.
Entonces, es una utopía el decir, el poder prever, ¿no? Ves gente con cualidades, ves gente con opciones, pero luego intervienen muchísimos, muchísimos factores. Entonces, eso de decirle a un niño, que me parece un grave error, ¿eh? En el supuesto de que se pudiera aventurar, pero es que no se puede aventurar, pero desde solo a una familia, pues sinceramente, están mintiendo, sin más.
Está claro. Bueno, su padre Iván ha metido muchas horas, también su madre Tatiana, lógicamente, han sido artífices de poder hacer crecer a Cristina Buxa en lo que es hoy en día. Yo no sé, a estos niveles, hablar de una chica de 23 años que ahora mismo juega esa primera vez en un torneo de Grand Slam, ¿es demasiado mayor para intentar seguir pensando en una progresión evidente hacia unos mejores puestos en el ranking? ¿Ha tocado techo? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué percepción tienes?
Vamos a ver, el tenis femenino es el mismo deporte que el tenis masculino, pero se juega de formas diferentes, los procesos son diferentes. En el tenis ha habido décadas en las cuales la gente salía con edades muy tempranas. Ahí tenemos a Aranchita, a Arancha Sánchez Vicario, a Michael Chang, que si lo recordamos todos, ha habido un Roland Garros con 16, 17 añitos. Después ha habido otras etapas en las que los jugadores han comenzado a salir de una forma más tardía, ¿no? Bueno, pronto ganó Rafa Nadal con 18 años, Roland Garros también. Pero bueno, ahora las edades se han ido retrasando, ¿no? Y, a ver, 23 años no vamos a decir que es mayor, pero tampoco vamos a decir que es muy jovencita, ¿no? Los tiempos nunca se sabe, y la eclosión de un deportista, sus periodos de maduración, sus tiempos, es una utopía, la verdad. En principio sí tiene una edad un poquito avanzada, pero bueno, repito.
¿Y qué percepción tienes a partir de las? Es muy difícil, pero ha llegado a esta cota que, como decimos, es histórico para nuestro tenis. ¿Crees que tiene nivel para seguir progresando y seguir avanzando, o va a ser muy complicado con todas las jugadoras tan importantes que hay en el mundo?
Hombre, es difícil, no es imposible, pero difícil es. A ver, a mí no me gusta lanzar las campanas al aire, no me gusta hacer una fiesta por un éxito, porque entonces tendríamos que hacer un funeral cada vez que perdemos, ¿no? Entonces, no, es que ahí yo creo que muchas veces se pierde el norte con facilidad. Alguien logra algo y enseguida estamos tirando campanas al aire, y eso provoca más frustraciones y fracasos que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, me gusta ir piano piano. Yo creo que la niña tiene posibilidades de seguir avanzando en el circuito. Ahora bien, tampoco debiéramos llevarnos las manos a la cabeza ni verlo como un drama, un fracaso, que así no fuese, ¿no?
Como diría aquel Peter, que le quitan lo bailado, muy poca gente puede presumir en Cantabria de estar en un cuadro final de un gran slam. Así que eso, que nos lo quiten, que hemos disfrutado esta madrugada del tenis de Cristina, y ojalá tenga continuidad.
En el mundo entero, ¿eh? O sea, en el cuadro entran 165 jugadores, entonces
están muy caras esas plazas. Así que Nadal hay uno, Ferrero hay uno, Carreño hay uno, y en chicas lo mismo. Arancha hay una, Sorribes hay una, Conchita hay una, y veremos a ver qué sucede con Paula Badosa y con todas estas tenistas que ahora mismo están llamando a la puerta, y es muy complicado llegar. Peter, ha sido un verdadero placer hablar contigo de nuevo en Deportes Cope Cantabria.
El placer placer ha sido el mío. Un saludo, muchísimas gracias y buen resto de verano y esperemos poder volver a tener una conversación como esta por otro éxito, bien de Cris o de cualquier otro jugador cántabro.
Ojalá, Peter, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Peter Cano es el presidente de la Federación Cántabra de Tenis. El último alto, breve, un minutito, y vamos con esa nota luctuosa y ese recuerdo, ese perfil, ese homenaje que queremos hacerle para cerrar hoy nuestro primer Deportes Cope Cántabra de la temporada a Víctor Sáez de la Maza. Vamos a hablar con el expresidente del Club de Remo de Astillero, Francisco Garate.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía, frena la miopía de tus hijos, no su futuro.
Encuéntranos en tu centro visual autorizado de Santander, Central Óptica, calle Vargas 55.
Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Te esperamos en Central Óptica.
En Cantabria, tu carpintería de confianza se llama Carpintería Muñoz. Artesanos ebanistas con más de 35 años a su servicio.
Escaleras a medida, puertas blindadas, puertas de interior, armarios empotrados, instalaciones de todo tipo de suelos.
Conoce a los profesionales de Carpintería Muñoz en Obregón de Villascusa o en carpinteriamuñozcantabria.es.
Aquí estamos, 4 menos 5. Ayer conocimos la triste noticia, el fallecimiento de Víctor Sáez de la Maza, presidente de la Sociedad Deportiva de Remo de Astillero, con el que la San José logró sus mayores y mejores triunfos deportivos de su historia, sobre todo inicios de la década de los 2000. Así a bote pronto, creo recordar, 2 banderas de la Concha, 6 campeonatos de España, no sé si son 8 o 9 campeonatos de Cantabria, una auténtica pasada y lógicamente el fallecimiento asumido en un halo de tristeza y de nostalgia por los buenos tiempos del remo en Cantabria a muchos de los aficionados que vamos, no solo el remo sino todo el deporte en general. El que le sucedió en el cargo fue Francisco Gárate. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, pues estás un poco confuso porque por un lado lleno de tristeza por lo que ha pasado y por otro pues te reconforta porque hoy en el entierro bueno pues ha venido muchísima gente, muchísimos remeros, ha habido cantidad de recuerdos bonitos y han hablado de cosas muy positivas y muy bonitas y al final lo que nos queda es el legado que nos dejó, que es impresionante. Es decir, esto es algo que cuando pase el tiempo se irá engrandeciendo con el paso del tiempo, ¿no?
Una apuesta personal y económica.
Bien, pero es que al final pasó las fronteras de lo económico y de lo personal y entró en el corazón. Y cuando hablábamos de un pueblo azul, era el pueblo del Astillero. Y nos hizo ser orgullosos de nuestro pueblo y de nuestro club y de nuestros remeros. Y allá donde íbamos, decir el que viene Astillero, pues era un signo de respeto y de cariño. Entonces creo que eso nos lo hizo Víctor, nos lo dejó ahí y nos dejó el mejor lema que puede quedar en el remo, que es remando juntos. Entonces claro que remando juntos se consiguen grandísimas cosas y que por qué no volverán tiempos mejores, pero la verdad que lo que él dejó es inigualable.
El legado es insustituible. ¿Cómo le definirías, aparte de cómo era él, de su carácter, de ese pronto, de ese carácter que tenía? Lógicamente había que quererle como era, el bueno de Víctor, ¿no?
Pero claro, es que eso, así son los genios.
Claro.
Los genios son así. Es decir, es que cuando hablamos de Maradona, hay que hablar con el genio de Maradona. Y cuando hablamos de Paco Gento, hay que hablar con la impronta de Paco Gento. Es decir, es que cada genio tiene un genio. Y si hablamos de Dalí, pues Dalí era como era. Entonces, bueno, pues estos genios son así. Es gente que yo de lo que me puedo, o por lo que podría pedir perdón, es por no haber entendido muchas de las cosas que me dijo y muchos de los consejos que me dio porque no lo veía y es normal que no lo viese. Es decir, yo no estaba a su nivel, pero es que me enseñó grandísimas cosas y me ayudó en todo lo que pudo pues para que continuar ese legado que nos dejó tan inmenso, tan grande, claro, y tan bonito. Y vuelvo a repetir, que un pueblo se vista de azul, que un pueblo vaya a San Sebastián y en San Sebastián nos reciban con cariño y que inundemos las calles de azul, pues creo que eso es algo muy digno y eso lo consiguió Víctor Sáez de la Maza.
Hombre, lo puso Astillero en el mapa del País Vasco, como nos codeábamos, decía yo, en esos principios del año 2000. Era el momento más álgido del remo de la historia en Cantabria, peleándolos por todos los campeonatos con los vascos. Eso al final va a quedar ahí. Y eso, gracias a Víctor, puso Astillero en el mapa, sobre todo el País Vasco.
Sí, pero tú dices el País Vasco, pero es que Astillero lo puso también en Londres.
Es verdad, es verdad.
Lo puso en Sevilla. Claro. Es que Astillero en la Bahía de Santander le ganó en un desafío un poco light, pero un desafío en definitiva que quedó muy bien en el gobierno de Cantabria, cuando ganamos a los Furiquetes.
Sí, es verdad.
Era una regata de ocho. Es decir, que es que al final hizo grandísimas cosas, y vuelvo a repetir, cambió el sentido del remo y dijo cómo sería el futuro de un remo profesional, de un remo lleno de competencias y lleno de altibajos, nosotros sí, lleno de riesgos, pero en definitiva conseguir lo que él consiguió lo hace es un genio.
Para ti, Titín, Víctor Sáez de la Maza fue el mejor presidente de Astillero.
Para mí ha sido el mejor presidente de Astillero y el mejor presidente de un club deportivo que en una línea, y me toca seguir el corazón, en una línea diferente sería comparable con Guillermo Cortés, el presidente de la Cultural de Guarnizo.
Totalmente de acuerdo.
Hombres que marcan una época y hombres que dicen cómo hay que hacer el deporte para que el deporte nos una. ¿Por qué no que nos una? Porque hoy en el entierro había guipuzcoanos, había gallegos, había rumanos, había españoles, había cántabros. Ah, y una cosa que se me olvida.
Rápidamente.
En el funeral se dijo, él era un ciudadano español.
Nos quedamos con eso. Gracias, Francisco Gárate. Ahora te dejamos con lo que te interesa, con la cadena COPE.